Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por sintonizar Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Estamos ya listos para llevar un programa más de agenda local aquí con todo gusto. Hoy sábado 4 de octubre. Y bueno, si me lo permite, ya estamos prácticamente por arrancar. Nada más que tenemos que hacer un corte comercial. Si lo permite, vamos al mismo y regresamos ya para empezar formalmente el programa. Pero antes quise darles la bienvenida. Les saludo en este espacio su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención esta mañana, como también quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana también, y de igual forma quien nos escucha en el podcast en noticia.com y en Spotify. Sean todos bienvenidos, vamos a la pausa y en un momento más regresamos a Agenda Local en Vivo para empezar el programa ya con nuestro invitado.
Nuevamente saludándole aquí ya en cabina para llevar el programa. Le ofrezco una disculpa que tuvimos que hacer una pausa muy larga. Déjeme comentarle que bueno, uno a veces no puede controlar circunstancias que suceden en nuestra ciudad, y de camino para acá a la estación me tocaron va a parecer comercial, me tocaron no uno, ni dos, tres choques en el camino que cómo complicaron el que pudiera yo empezar el programa en vivo desde cabina. Así que le ofrezco una disculpa que lo iniciamos por teléfono y que hubo necesidad de hacer esta larga pausa para poder llegar aquí con usted. Pero bueno, ya estamos totalmente en vivo y con muchísimo gusto, repito, para llevar un programa más de Agenda Local hoy, sábado 4 de octubre. Quiero agradecer a Luz Valvanera que está recibiendo sus llamadas telefónicas y Saúl Reveles en controles, obviamente, gracias. Y ya listos para empezar este programa, que esperemos que sea de su interés, porque vamos a hablar de un tema que se ha vuelto controversial en las últimas semanas, y no es que meses. Se discute que si las rentas cada vez son más caras, se discute que si el valor de las propiedades es el adecuado o el correcto, que la gentrificación nos ha venido afectando. Se discute que cada vez el poder adquisitivo no nos permite ya no solamente comprar vivienda, ni siquiera rentarla a veces, ¿no? Y bueno, justamente por eso también se está discutiendo mucho, que tienen que ver de alguna manera, entre los muchos factores que pudieran discutirse, que a veces la bronca, perdón que lo ponga así, es las plataformas que están, que muchas viviendas están entrando ya esquemas de plataformas para que las renten de forma temporal, y que eso también ha venido complicando justamente el costo de la vivienda y de la renta de la misma. Así que, en razón de esto, decidimos platicar esta mañana sobre el impacto de las plataformas de alojamiento temporal en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para ello, me da muchísimo gusto tener aquí conmigo en cabina, y agradeciéndole siempre su colaboración, al maestro Carlos Díaz Mendoza. Él es integrante de Alternativa Consultores y además un consultor muy especializado en temas de comunicación y en prevención y manejo de crisis. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local.
Maestro, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Pues muchísimas gracias nuevamente. Así que ahí está el tema. Si usted quiere dar su punto de vista, ¿cómo ve? ¿Qué opina sobre las rentas de las viviendas o la compra de las viviendas? ¿Qué opina usted sobre que las mismas a veces en fraccionamientos, en torres departamentales, en cotos, en lugares abiertos, las viviendas, ya dice usted, ah caray, entraron unos hoy y ya se fueron y llegan otros, pues a lo mejor la casa está ya rentando a través de estas plataformas? ¿Usted qué opina? Denos su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que si vamos entrando en el análisis, Carlos, en un primer saque diríamos, porque ustedes acaban de hacer un estudio recientemente que justamente aborda esta circunstancia para ver ¿qué tanto impactan las plataformas existentes para la renta de casas temporales en el incremento de las rentas o de las viviendas en general? Entonces, en un primer saque, empezamos por ahí. ¿Qué plataformas son las que existen y cuál es el análisis general de este estudio que ustedes desarrollan?
Sí, Enrique, mira, nosotros, como bien lo dijiste, hicimos un estudio para poder analizar algunas causas que están relacionadas con este incremento de la vivienda. Bien lo dices, cada vez es más caro vivir, rentar en el área metropolitana de Guadalajara, específicamente en los municipios de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, en algunas zonas del Salto. Se ha vuelto sumamente complicado que las personas puedan acceder a vivienda asequible. Y como bien lo dijiste también, hay en el imaginario, se está construyendo en la opinión pública esta idea de que hay un villano que está pues ahora sí que impactando en ese precio de la vivienda, y se ha configurado de alguna manera que las plataformas de alojamiento temporal, estamos hablando, la más popular Airbnb, hay otras como Expedia, como Booking, estas plataformas donde tú puedes rentar una vivienda por estancias cortas, por días, por semanas, pues bueno, serían un factor determinante de que el precio de la vivienda esté en aumento. ¿Qué nosotros vemos desde Alternativa Consultores, que tenemos, como bien lo sabes, 24 años de experiencia, nuestro consultor haciendo estudios? Pues bueno, que los problemas no se pueden simplificar de esa manera, ¿no? Y hablar de un solo villano que está generando estos impactos, pero había que probarlos con datos confiables. Nosotros nos metimos, hicimos un estudio, echamos un clavado a los datos que están públicos, que podemos consultar en fuentes oficiales, y también de un estudio que hizo Éxodo, donde puso por ahí el número de anuncios que estaban vigentes en el área metropolitana, y pudimos entonces hacer un estudio de correlación para ver si efectivamente es una causa el incremento del alojamiento temporal en el incremento de la renta y la venta. Los hallazgos que encontramos, Enrique, es que no es una causa determinante el que haya mayor alojamiento temporal para el encarecimiento de la vivienda. Es un problema multifactorial, ¿no?, donde intervienen algunos otros elementos que explican de mejor manera por qué en el área metropolitana está este aumento de la renta y la venta de viviendas.
A ver, si me permites, Carlos, y creo que me parece muy pertinente e importante lo que nos estás compartiendo. En ese estudio que ustedes desarrollaron, en el área metropolitana, ¿abarca todos los municipios metropolitanos?
No, lo hicimos, los datos que están disponibles para hacer este estudio a partir de esta información que publicó Éxodo es Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto y Zapopan.
Digamos los cinco más grandes.
Los más que concentran la mayor cantidad de viviendas también.
Perfecto. Entonces, bajo ese sentido, el estudio que ustedes plantean, me dices, si entendí bien, las plataformas no son el único motivo por el que se incrementan las rentas, o no son el villano favorito de la historia. Desde el análisis que ustedes tienen, ¿qué es lo que ha provocado, si tú quieres, en los últimos años, qué es lo que ha provocado que justamente se incremente el precio de las rentas de la vivienda en el área metropolitana?
Sí, no son el factor determinante. Evidentemente están ahí, tienen un papel, pero no son el factor determinante. ¿Qué sí encontramos en este estudio exploratorio? Porque al final nosotros íbamos a probar solamente si había una relación causal. Es decir, hay una relación que parece evidente, pero a ver si había una causa-efecto. Hoy los datos estadísticos nos dicen que no es la causa, ¿no? Está dentro de los factores, pero no es la causa que determina el encarecimiento. ¿Qué otros factores están ahí detrás? Y que también lo decimos, ¿no? Hace falta investigación, hacen falta datos, y en este contexto...
Pero es un primer saque.
Es un primer saque.
O sea, de alguna manera eso contribuye. O sea,
claro.
Lo que ustedes traen, a lo mejor no es, perdón que lo ponga así y que te he interrumpido, pero no será la verdad absoluta, pero cuando menos ya marca una ruta de por dónde.
Al menos estamos dando algunos datos interesantes para que se puedan tomar decisiones, pues ahora sí, analizando los diferentes factores. Hoy estamos en un contexto donde desde el legislativo se planea hacer algunas regulaciones, ha estado en boca de todos, pues este problema que es real. Entonces lo que nosotros aportamos es que haya más información para que se resuelva el problema de fondo, que el problema de fondo es que las personas no pueden acceder a vivienda asequible. Entonces, si quisiéramos resolver el problema de fondo, que es que las personas puedan acceder a vivienda asequible, el simple hecho de regular las plataformas de alojamiento temporal no estaría resolviendo este problema. Entonces, los datos que nosotros aportamos van en ese sentido, en probar si había o no causalidad, y hoy se demuestra con datos, en estos hallazgos que encontramos, que no. ¿Cuáles son otros factores? Me preguntabas. Bueno, de entrada, la falta de planeación de la ciudad ha tenido consecuencias en este encarecimiento. Otro de ellos es la disminución de la construcción y la oferta de vivienda social. Es decir, se está construyendo hoy más vivienda media y residencial que vivienda social, vivienda económica. Otro también es, sin duda, las viviendas deshabitadas. Tenemos un gran porcentaje del stock de vivienda deshabitadas por múltiples factores. Tenemos también el que no hay reserva territorial para poder construir esa vivienda social, ¿no? Y entonces eso también tiene un impacto. Y tenemos zonas consolidadas. Parte de los hallazgos que nosotros encontramos en este estudio que hicimos es que se relaciona más el aumento de los costos con una cuestión de proximidad de las colonias. Es decir, la colonia americana, que es una de las más caras, ¿no? Si nosotros revisamos en términos de correlación, donde si es el alojamiento temporal o la cercanía con la colonia Ladrón de Guevara, encontramos que la relación que determina más el precio es esa relación de la colonia Ladrón de Guevara con la americana, que el que haya plataformas. Dicho de otra manera, si nosotros cambiáramos el alojamiento temporal que está en la colonia americana y lo llevamos a Jauja, a Santa Paula o a Los Molinos, ¿no?, en Zapopan, no incrementaría, no sería significativo el aumento de las rentas y la venta. Es decir, no es la variable que va a determinar el que las casas aumenten. ¿Qué sí va a determinar? Que la zona esté consolidada. Entre más se parezca la zona a la colonia americana, entre más cercano esté a la colonia americana, que es una zona consolidada, los precios de la vivienda van a estar altos. Entonces, eso te dice que hay múltiples factores que se tienen que atender desde la legislación. O sea, si se pretende resolver el problema, no podríamos estar hablando y simplificando el problema en una sola variable, que es los alojamientos temporales como causa del problema. Hoy demostramos con este estudio, pues que los datos no dan para poder aseverar esa parte, ¿no?
Perdón, las plataformas estas que están ustedes revisando, ya decías que no, nada más es una hora, una sola, perdón, que hay distintas plataformas, 3, 4 mencionaste. Estas plataformas también han sido muy cuestionadas porque plantean que han generado una competencia pues un tanto desleal para quienes se dedican al tema de los bienes raíces, y que no, justamente no respetan tanto los derechos o la calidad de vida de quienes terminan siendo los vecinos cotidianos junto a estas fincas. Es decir, a lo mejor la casa de a un lado de conmigo se renta de esta manera temporal, y bueno, el estar llegando unas personas y otras puede afectar quizás la calidad de vida, no solamente mía, de otros vecinos del entorno donde estamos. En la perspectiva que ustedes tienen, pues finalmente parecería, por lo que me estás diciendo, que al no ser un factor determinante para aumentar costos, pues tampoco se refleja en que tenga afectaciones para la calidad de vida del entorno.
Sí, claro, a ver, vamos siendo muy puntuales en esa parte. Poníamos en contexto, lo que nosotros analizamos, es si eran factor determinante del encarecimiento de la vivienda y del acceso de las personas a tener una vivienda asequible, es decir, que pueda pagar. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otros factores y problemas asociados con el alojamiento temporal, que tendrán que revisarse y tendrán, por supuesto, que legislarse, ¿no? Eso es bien importante. Lo que nosotros planteamos es que en términos de ese problema, que pueda acceder la gente a comprar o rentar una vivienda, no es el principal factor. Pero como bien lo dices, habrá otras situaciones asociadas a las plataformas, pero también hay que decirlo, Enrique, también son parte importante de cómo se dinamiza la economía en las zonas, de cómo se generan también algunas otras dinámicas de relación con las personas de comunidad y también, por supuesto, de turismo. Y entonces hay que analizar el fenómeno en su conjunto. Nosotros en este estudio que realizamos también nos metimos de manera exploratoria a ver qué ha pasado cuando se ha regulado las plataformas de alojamiento temporal en otros países y también en México. Y lo que encontramos es que hay situaciones situaciones adversas a la regulación que se ha dado, sobre todo cuando es de manera muy restrictiva, en los fenómenos que ha pasado con este alojamiento temporal. Por ejemplo, el mercado negro, ¿no? La renta en el mercado negro, el desplazar...
También tenemos huachicol,
hay huachicol, las casas. En la renta, ¿no? Es decir, personas que sacan...
Moda, ¿no?
Pues sacan y en lugar de pagar impuestos, ¿no? Se van a la informalidad y entonces eso también genera otras dinámicas. Tenemos también desplazamientos de los de las unidades económicas hacia otras zonas, ¿no? Entonces, si no pensamos el problema de manera robusta en su conjunto, es probable que nos vayamos a quedar muy cortos. Por eso en Alternativa Consultores nos parecía pertinente poder aportar algunos datos para que los tomadores de decisiones pues tengan más elementos y podamos realmente resolver los problemas que se quieren resolver. Es decir, si hay que regular a las plataformas porque me caen bien o porque me caen mal, bueno, pues entonces ya
son otro factor. Alguien, ¿verdad?
Porque también, me lo encargó también.
Que no suele pasar aquí, ¿verdad?
Sería otro factor, pero si el problema es cómo hacemos que la gente pueda comprar de forma más asequible, pues hay otros factores. Te digo un dato que a nosotros nos parece sumamente revelador. El encarecimiento de los costos para la construcción de vivienda es exponencial. Esto hace que la vivienda económica esté en un precio que ronde los 700,000 pesos. Pero incluso con los créditos que hoy hay en el mercado para las personas que ganan menos, que son derechohabientes del Infonavit, pues ahí tendrían un problema, porque no alcanzarían con ese crédito a poder acceder a esa vivienda social. Por lo tanto, no se construye la vivienda social. Entonces, si tú quieres rentar vivienda media o residencial a bajo costo, pues obviamente no va a haber. ¿Por qué? Pues porque invertiste demasiado dinero. Entonces, el fenómeno es complejo y hay que irlo desmenuzando. Ya dimos un primer paso, ahí está el tema de esta causalidad, que hoy en los años vemos que no, pero es complejo. Te decía, en términos de la legislación, cuando se ha intentado regular las plataformas de alojamiento temporal en México, pues ha sido muy muy difícil. En la Ciudad de México hay amparos, no han podido realmente aplicarse la legislación, se modificó en menos de 6 meses en 2 ocasiones, o sea, parece que obedece a no a los datos, sino a otras dinámicas, y aquí lo que proponemos es que en Jalisco se haga con datos, se haga bien, se haga analizando los diferentes factores, la vivienda deshabitada, en fin, pues todo lo que se relaciona con este fenómeno.
Muy bien, si me permites, vamos a la pausa del programa y regresamos y nos metemos ya de lleno a hablar ahora. ¿Qué hacen los tomadores de decisiones?
Pensé que del huachicol.
No.
De las rentas.
Podemos también abordarlo con mucho gusto, pero vamos a la pausa y ahorita retamos el tema.
Claro que sí.
Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre justamente el tema de la vivienda en el área metropolitana y cómo impactan las plataformas estas de alojamiento temporal en el precio de las mismas, porque ya ve, insisto, se ha discutido mucho el tema de la gentrificación. Ya nos decía ahorita Carlos en el bloque anterior, pues lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que lo han buscado regular y que avanzan, retroceden, avanzan o se pausa y demás, pero bueno, hay un sinnúmero hasta de manifestaciones en la Ciudad de México, ¿no? Por este tipo de cuestiones donde la gente ha salido a las calles, pues de alguna manera tratando de evitar que las casas, las viviendas allá terminen, pues siendo de alojamiento temporal o con estancias más duraderas, pero justamente ocupadas por otro tipo de visitantes, turistas extranjeros, porque ellos traen la lógica de que esto provoca que se aumente el costo de las rentas para ellos mismos, ¿no? Este fenómeno, tú nos hablabas también de lo que está sucediendo en otras partes, como España y demás, y nos decías también del hecho de que allá en España sí se logró, de alguna manera, regular este asunto de las plataformas con efectos negativos. Te pediría que nos plantees el escenario, claro, hipotético totalmente, amigo radioescuchas, para que quede claro, no vayan ustedes a pensar de que ya nos está pasando, es un escenario hipotético. Si lo que sucedió en España, esa regulación que se dio, a lo mejor sin, sin el demasiado análisis y demás, sin datos como los que ustedes están generando, sin información oportuna. Si ese tipo de regulaciones que se hicieron en allá en España, que se están tratando de empujar en la Ciudad de México y con bien ya se ha atorado con amparos y otras cosas más, se quiere discutir aquí en Jalisco porque ya hay legisladores, cabe señalarlo, que han planteado la necesidad de regular esto. Si viniera para acá, ¿cuáles pudieran ser los escenarios, los riesgos, las afectaciones que tú percibes para acá? Ahora sí, retomando esa parte, decíamos del huachicoleo de las viviendas, ¿no? Pero ¿cómo impactaría? ¿Cuál sería el escenario y por qué es importante prever este tipo de escenarios?
Sí, Enrique, bueno, no solo en España, este fenómeno del crecimiento exponencial del alojamiento temporal se ha dado en las grandes ciudades donde hay turismo. Entonces, esta regulación se ha pretendido hacer o se ha realizado en Nueva York, se ha realizado en París, en Barcelona, en Londres, en Ámsterdam, y bueno, encontramos diferentes y múltiples relaciones que se dan a partir de esas regulaciones estrictas y otras más laxas. Pero lo que hemos encontrado es que al no tener claro, y eso si lo pensamos en términos de Jalisco, es que tengamos bien claro todas estas variables que están alrededor, porque han generado también algunas otras dinámicas económicas adversas. Pongo el ejemplo de Barcelona, donde al final esta regulación estricta, donde se prohibía el número de noches que podía rentar un alojamiento temporal, que se podían rentar a partir del alojamiento temporal, es decir, se restringía a los anfitriones, pues al final generó un mercado negro, es decir, las personas, en lugar de meterla a la plataforma y pagar un impuesto hacia el Estado, pues mejor lo rento por fuera, ¿no? O otro, pues se fueron hacia zonas no consolidadas, ¿no? Es decir, donde no había transporte, servicios, y empieza a generar otras dinámicas y otros problemas. Lo que planteamos aquí
¿Tipo ciudad dormitorio, como le llamarían?
La ciudad dispersa es, ¿sí?, es un problema del encarecimiento también, que habría que revisarse, o sea, está dentro de los factores. Hoy vemos cómo tenemos en el área metropolitana espacios dispersos que han hecho incluso, generado incluso vivienda deshabitada. Está el caso de Tlajomulco, el más grande, ¿no? Tenemos esta zona que se llama Chernobyl, ¿no?, que al final quedó deshabitada. Yo escuchaba por ahí entre las narrativas incluso la posibilidad de ponerle un impuesto a quien tuviera una vivienda deshabitada, porque pudiera estar utilizando esta vivienda deshabitada para hacer un instrumento mercantil y de especulación. Es decir, yo compro una vivienda, no la habito, y entonces no la habito porque la quiero meter luego a una plataforma o porque quiero dejarla ahí para que suba el precio y luego venderla y entonces tener una economía. Sin embargo, Enrique, tendríamos que revisar muy bien cuál es el fondo de esta problemática. La vivienda deshabitada en Jalisco, que tiene un impacto en el alza de los costos, tiene múltiples factores. Está el caso del desplazamiento de personas que quizá por la inseguridad tuvieron que dejar su casa.
Sin duda.
A esas personas les vamos a cobrar un impuesto porque no habitan la casa que compraron.
No, pues claro que no tuvieron alternativa, obviamente. ¿No?
Están las casas en lugares dispersos como es Chernobyl, que no hay agua, ¿no?, que no hay servicios, entonces tienes que dejar tu casa que compraste e irte a otro lugar porque no hay condiciones. O están las casas en el centro, donde quizá están ya protegidas, ¿no?, como patrimonio cultural, y entonces rehabilitar tu casa te sale muy costoso. Entonces tienes que ir.
Que te den los permisos.
¿Ah? O que para, te den los permisos. Entonces tienes tu casa sola y tienes que buscar. Entonces, el problema es multifactorial, ¿no? Si lo vemos en términos de cuánto representa el alojamiento temporal frente a la vivienda deshabitada, vemos que la vivienda deshabitada es mucho mayor en términos del stock de vivienda que está ahí con ese, que lo que representa el stock de vivienda de alojamiento temporal. Entonces, consideramos, y a partir de los hallazgos, que hay otros problemas incluso más graves, serios, y que hacen falta datos, que se tienen que investigar primero antes de poder plantear soluciones, ¿no?, a esta gran problemática que es la vivienda asequible.
La vivienda temporal que se regula por plataformas en el caso del área metropolitana, ya nos decías tú antes también que, si entendí bien y si no me corriges por favor, Carlos, en el estudio que ustedes desarrollan refleja que la correlación de una colonia donde se encuentran las viviendas no está marcada por si la colonia tiene centros comerciales, hospitales, escuelas. O sea, esa no es la premisa. La premisa es una colonia cercana a otras, digamos, consolidadas, de alguna manera, que aparentemente hay una buena calidad de vida, hay servicios públicos básicos de buena calidad, o al menos sin problema, cuestiones por el estilo. Dentro de ese análisis, si estoy en lo correcto, dentro de ese análisis, ¿cuáles pudieran ser los puntos que tú tienes identificados por municipio donde existen más casas de viviendas? ¿Y cuáles serían las colonias? Nos decía el caso de la Americana, ¿cuáles serían las colonias que destacan más? Pues ahora sí que en cada municipio, si es que tienes la información de esa manera.
Sí, mira, nosotros lo que hicimos fue primero un estudio de correlación simple para ver si la variable precio y la variable de densidad de alojamiento temporal estaba relacionada primero y luego era causal, es decir, una cosa provoca la otra. En términos estadísticos no es significativo, ¿no? No existe esa relación. Y después nosotros lo que hicimos fue poder emplear un modelo que incorpora una dependencia espacial, es decir, si estas colonias que presentan ciertas características se agrupan, y entonces en esa agrupación están los alojamientos temporales y cuál es su relación, ¿no? Entonces lo que nosotros descubrimos a partir de los datos que obtuvimos es que efectivamente estas colonias se agrupan porque tienen ciertas características. Son colonias, como bien lo decías, consolidadas, es decir, que tienen amenidades, que tienen unidades económicas, que tienen movilidad, que tienen transporte accesible para las personas. Y entonces también vemos que entre más dispersa es la ciudad, tienes menos de estas condiciones, es decir, la vivienda es menos adecuada también, y por lo tanto, ahí los precios están más bajos. Es decir, si tú quieres ahorita rentar, seguramente vas a encontrar lo más barato en las zonas dispersas. Entre más esté consolidada la colonia, es ahí donde está más caro. Sin embargo,
y no tiene que ver con que sea el centro del municipio, o sea, el centro de Guadalajara, el centro de Zapopan, Tlaquepacto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la consolidación de una colonia segura, con servicios, con la estabilidad, pues, que permita justamente que quien llegue allí no va a tener problemas.
Así es, y habría que revisar de estas colonias consolidadas qué otras problemáticas están asociadas. Te decíamos, aunque tenemos colonias consolidadas, seguimos teniendo problemas de vivienda deshabitada, seguimos teniendo problemas de que no se está construyendo ahí vivienda social, es decir, se prioriza la construcción de vivienda media y vivienda residencial. Tenemos situaciones donde no hay incentivos normativos de regulación fiscal, ¿no?, para que los constructores puedan construir vivienda social. Entonces, ¿qué está pasando? Que también el mercado inmobiliario está construyendo vivienda que pues no es accesible para la mayor parte de la población. Y otro fenómeno también que sucede es en la parte del subsidio. Hoy vemos la política nacional, ¿no?, el esfuerzo a través del Infonavit de poder nuevamente regresar de alguna manera la rectoría de la vivienda hacia el Estado, algo que se dejó desde el 2000, ¿no?, donde la rectoría de la vivienda se perdió por parte del Estado. Hoy hay este intento por parte del Infonavit de construir vivienda social, de ponerla en renta, de ponerla en venta. Vamos a ver si esto realmente tiene un impacto positivo, pero lo que vemos ahí es que, por ejemplo, el subsidio estatal pues se ha disminuido, ¿no? Anteriormente había subsidio que permitía que las personas que menos ganan pudieran acceder a esa vivienda social. Hoy ese subsidio no existe, está destinado a programas de mejoramiento. Por supuesto que hay un grave problema también de casas que tienen situaciones de mejoramiento. Más que el poder acceder a una vivienda nueva, se necesita que tenga piso, que tenga techo, que sea adecuada en términos de que no las familias no vivan hacinadas. Ahí los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en esa parte, pero con todo esto lo que quiero decir es que es multifactorial. O sea, en resumidas cuentas, el problema de la vivienda en el área metropolitana, y me atrevería a decir que en Jalisco, es decir, no es un problema nada más que vemos en el área metropolitana, sino que el encarecimiento de la vivienda también se da en ciudades medias. Ciudad Guzmán tiene un problema importante, en Zapotlán en Grande, Ciudad Guzmán, el centro universitario, las dinámicas de las berries han hecho que el stock de vivienda sea más reducido y por lo tanto pues hay mayor oferta de
oferta-demanda, ¿no?
las casas están caras. Entonces vemos que esta situación se replica en diferentes ciudades, ¿no? Entonces hacen falta datos, eso es también como conclusión, hace falta datos para la toma de decisiones. Y lo hacemos desde el escritorio, frente a lo que yo pienso, creo, leo en las narrativas mediáticas, es probable que se estemos legislando, que estemos intentando acciones públicas o políticas públicas que se van a quedar muy cortas para poder resolver esta problemática.
¿El estudio este que estás refiriendo, que ustedes hicieron, Carlos, es público? ¿Puede acceder cualquier persona a conocerlo a detalle o tiene algún acceso controlado?
No, es totalmente público, los invitamos a todos y todos.
No queremos bachoqueo académico, ¿eh? O sea,
no... Los invitamos a todos y todos que puedan consultar el estudio, es el principal objetivo de nosotros es que estén estos datos públicos para que se enriquezca la discusión pública, para que los tomadores de decisiones pues tengan ahí otros elementos. Está en nuestra página de internet alternativaconsultores.com, ahí lo pueden revisar, descargar, incluso comentar, y pues evidentemente incluso quien le interese este tema, pues ampliar la investigación, ¿no? A partir de esta base que hemos puesto en común para poder seguir hablando de lo que se necesita en términos de la vivienda adecuada para Jalisco.
Si alguno de los radioescuchas, porque luego también ya estamos recibiendo algunas participaciones y luego hay quien le pregunta dónde pueden contactar a los invitados. Si alguien quiere acercarse con ustedes o en particular quiere preguntarte algún tema, ¿dónde puede localizarte?
Está en las redes sociales de Alternativa Consultores o también mi red personal, les dejo ahí en Instagram, que es donde generalmente interactúo, es Carlos M. Doza, ahí me pueden contactar con todo gusto y podemos platicar en las redes sociales de Alternativa Consultores.
Carlos M. Doza.
Doza de Mendoza.
Okay. Entonces para que lo tengamos ahí.
Carlos M. Doza.
Perfecto, ahí está ya. Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer la siguiente pausa del programa y volvemos ya para prácticamente irnos a preguntas y el cierre final. Continuamos aquí en Agenda Local platicando sobre el tema de la vivienda en el área metropolitana. Si es barata o es cara, que bueno, creo que la pregunta es muy obvia porque hay demasiados señalamientos, pero bueno. Y en ese sentido, Carlos, tú que pues, finalmente hoy estás presentando unos datos, resultado de un estudio vigente, pero tú has venido siendo testigo y estudioso del tema pues desde años atrás, no es nada más que hoy se te ocurrió, ¿verdad? Es un tema que has venido ya manejándolo pues ratito, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿por qué nos has hablado de que los subsidios no son los adecuados y demás? Preguntarte tu experiencia y justamente como conocedor del tema y de este fenómeno de la evolución de la vivienda en el estado de Jalisco, preguntarte, en el sexenio pasado de con Enrique Alfaro, en el sexenio actual, ¿qué tanto hubo justamente respaldo gubernamental, presupuestalmente hablando, financiamientos, políticas públicas? ¿Qué tanto respaldo hubo justamente para, por un lado, generar las condiciones de la vivienda en el estado accesible? Y segundo, ¿qué tanto realmente se pudiera decir que ha habido un compromiso gubernamental para que la gente pueda tener esa accesibilidad a una vivienda digna?
Yo creo que ha habido, Enrique, algunos esfuerzos que también nosotros planteamos en nuestro estudio, que habría que revisarse cuál ha sido el impacto de esas acciones gubernamentales, de esas políticas públicas que se han realizado para ver si realmente están mitigando pues este problema del no acceso a la vivienda asequible. Por ejemplo, en Guadalajara con Pablo Lemus se hizo un programa de redensificación con vivienda un poco más económica. Hay que analizar los datos una vez que ya se implementó esta política, hay que ver si realmente tuvieron el impacto que se deseaba. Ha habido por parte de la Federación y por parte del Estado una disminución, una reducción de el subsidio en el sexenio de Enrique Alfaro fueron 15 millones de pesos y se destinaron principalmente a mejoramiento de vivienda, no a construcción.
15 millones de pesos en...
15 millones de pesos, cabe decir que era un se planteó como la posibilidad de que el Estado le metía 15 millones y la Federación le metía otros 15 millones de pesos. Esto no sucedió, el Estado terminó solo metiendo los 15 millones de pesos que se comprometió, que se destinaron a acciones de mejoramiento, se hicieron en Zapopan, se hicieron en Tonalá, se hicieron en El Salto, en Tlaquepaque. Sin embargo, al ser el problema muy amplio, pues obviamente esas medidas han quedado muy pequeñitas, ¿no? Para este año tengo entendido que se destinaron 200 millones de pesos para el tema de mejoramientos también de vivienda. Sin embargo, hay que analizar, insisto, de manera estructural qué está pasando con la vivienda, si el Estado está teniendo reserva territorial para poder construir vivienda social, que hoy no se construye por parte de los privados, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? La producción por parte de los privados no está en el mercado social. El Estado debería o no entrarle a esa rectoría de construcción de la vivienda social, pues hoy faltan datos, ¿no? En términos de lo que ha pasado con el fenómeno de la vivienda en Jalisco, pues tenemos también un Instituto Jalisciense de la Vivienda que ha sido golpeado, ¿no? Por pues múltiples también situaciones a su alrededor. Villas Panamericanas se quedaron sin dinero, una deuda enorme que en lugar de poder invertir ese recurso a construir más vivienda social, pues se dedicó a pagar esa deuda que se hizo en la inversión a Villas Panamericanas. Juan Antonio González Mora, en el sexenio anterior con Enrique Alfaro, hizo creo que muy bien las cosas en poder sanear ese instituto. Hoy hay un instituto saneado, listo para hacer lo que tiene que ser, la inmobiliaria del Estado, pero también hacen falta estudios que le permitan a la inmobiliaria del Estado poder incidir realmente en términos de que la vivienda sea adecuada para todas las personas. Y que sea adecuada tiene que ver, sí, una parte de la accesibilidad en cuanto al costo, es decir, que sea asequible, pero también que esté consolidada, ¿no? Es decir, que donde se haga vivienda realmente haya las condiciones para que la gente pueda vivir ahí, que haya movilidad, que haya servicios de escuela, de salud, que pueda haber incluso apropiación cultural. No es lo mismo construir una vivienda en la zona norte de Jalisco y luego llevarte ese mismo modelo de vivienda a la zona de la costa, ¿no? Entonces, todos esos factores que impactan en la vivienda se tienen que analizar. Y insisto, regresando al tema que es del estudio, donde nos hemos metido mucho más, es tratar de no simplificar este problema en narrativas, pues cuando nuestro científico de datos que está en Alternativa Consultores con nosotros nos decía, nos explicaba esta parte de cuando una cosa es una relación causal y cuando no lo es, pone un ejemplo, ¿no? Hay quien dice, cada que se muere un famoso, vienen en paquete de tres, se mueren otros tres, dice, parece que hay una relación, dice, incluso si nosotros revisamos los periódicos, revisamos los medios, encontramos que hay una relación, cada que se murió un famoso, se murieron tres. Dice, ¿esto es causal? Dice, no lo es. Es decir, las personas siempre se mueren, ¿no? Y entonces hay una relación, pero no es causal.
Pero si lo asociamos, ¿no?
Sí, lo asociamos. Si no, imagínate, cada que ganan las Chivas, se encarece la vivienda o disminuye el precio de la vivienda, pudiéramos relacionar esas variables. Sin embargo, no son causales. Y entonces, hoy el estudio lo que nos dice es que no, la relación no es causal. Una cosa no provoca la otra, pero sí todos estos factores que están alrededor, como bien lo decías, la inversión del Estado, la consolidación de los temas, el aprovechar los vacíos urbanos, ¿no? En áreas consolidadas, por ejemplo, hay un gran equipamiento como es el Parque Luis Quintanar, donde se invirtió mucho dinero, y tienes una gran zona en el área oriente, me refiero de la ciudad, entre Guadalajara y Tonalá, la de Salatitán, toda esta parte, donde pudieras hacer vivienda social, incluso con densidad, con altas densidades, porque tienes grandes equipamientos.
O sea, más torres.
Más torres, pero de vivienda social, ¿no? Falta aprovecharse, ¿no? Tienes grandes equipamientos como Mi Macro, como la línea 4 del tren, que quizá deberíamos de estar pensando en cómo consolidamos esas zonas para que haya más vivienda social y las personas puedan acceder en esas zonas que están consolidadas, y no dejar que esas zonas, pues al final solamente haya vivienda media residencial y que pues evidentemente, cuando esté consolidada por esas viviendas, pues el alojamiento temporal va a haber una oportunidad de poder ofrecer un servicio, ¿no?
Por aquí, déjame ir sacando participaciones porque ya estoy viendo el reloj. Yo aquí muy comentando el tema y se me va el tiempo, luego no empiezo a sacar las participaciones del público. Nada más ahí referir a que pedían tus datos y otra vez te voy a pedir que nos hagas favor de compartir. Pero por acá nos dice Alfredo Valencia, pienso que ese tema es pura manipulación. Cada quien es dueño de su propia voluntad de hacer con sus bienes lo que le venga en gana, vender o rentar al costo que elija. Así también todos tenemos la decisión de rentar o comprar. A nadie se le obliga. Lo que pasa es que Narcomorena está justificando la gentrificación para poder mover a la gente de apropiarse los bienes que no son suyos. Quieren acabar con la propiedad privada. Dice, ¿no lo ven? En la Ciudad de México se está organizando una turba de sinvergüenzas para apropiarse de casas y departamentos que están vacíos o en renta. Saludos. Es lo que nos comenta Alfredo Valencia. Sí, realmente hay esa, hablando de esa correlación que tú estabas refiriendo, sí se da esta correlación finalmente de que donde hay lugares vacíos, luego se buscan como pues la invasión finalmente, que es un fenómeno también que existe.
Tenemos mucha vivienda deshabitada en el área metropolitana, ya te decía yo, de diferentes factores.
Bueno, habrá algunas.
Seguramente habrá algunas.
No, sí, hay
otro problema
hay
que también que se tiene que analizar, ¿no? Pero insisto, la problemática aquí de fondo, como bien lo dice Alfredo, es que se simplifiquen los problemas y entonces, como ya hay una narrativa que está en el ambiente, entonces yo me subo a la narrativa y no tengo datos para poder aseverar tal cosa, pero la narrativa nos va llevando a tener conclusiones que pudieran quedarse muy cortas. Yo aquí lo que le diría a Alfredo, nuestro propósito pues era el poder estos hallazgos que obtuvimos, ponerlos a disposición de los tomadores de decisiones, no importa que sea de Morena, que sea de Movimiento Ciudadano, que sea del PAN, que sea del PRI, en fin, lo que se trata es de que todas las fuerzas políticas realmente puedan entrarle al fondo de los asuntos públicos, que se tomen decisiones con datos, y en la medida que se tomen decisiones con datos, estoy seguro que podremos acercarnos más a las soluciones que necesita esta ciudad.
Fíjate que, y retomando un poquito también lo que nos comenta Alfredo Valencia, porque toca un tema que me parece muy interesante. Él decía, pues que uno rente como quiera rentar, prácticamente, ¿no? Ha habido una discusión de varios actores políticos desde el Congreso del Estado pasado, de la legislatura pasada, que incluso hablan de poner una ley de tope de rentas, ¿no? Prácticamente, que tratando de controlar, regular ese asunto de del mercado inmobiliario para que entonces, pues, en aras de cuidar el bolsillo de unos, pues buscan quizás afectar a lo mejor los ingresos de otros, porque si hay personas que literalmente viven de sus rentas, la realidad. Entonces, bajo este planteamiento de que varios actores políticos de distintos colores, como ya lo referiste, antes han traído la bandera de vamos a regular las rentas y vamos a acabar con la vivienda cara y vamos a fomentar la vivienda social y todo eso, en la pasada legislatura y en esta, hay varios, y además muchos diputadas y diputados siguen que han traído el tema. Preguntaría aquí, ¿cuántos de ellos ya se acercaron a ustedes como diciendo, hey, pásame el estudio o platícamelo o cómo le hacemos o para ver hasta dónde realmente este insumo puede ser certero y traducirse en mejores decisiones a la hora de aprobar leyes?
Hemos tenido muy buena aceptación para recibir y mucha apertura para recibir el estudio. En nuestras redes sociales estuvo circulando. La verdad es que llegó a muchas partes, a muchos tomadores de decisiones, y los medios de comunicación también han sido un factor muy importante para que este estudio se dé a conocer y pues llegue de alguna manera a los tomadores de decisiones. Ahí los datos, ahí están. Yo sí diría que si tomamos decisiones sin esos datos, es decir, a veces las decisiones públicas pues incomodan a algún sector, y eso es parte de la democracia representativa, que se tomen decisiones que quizá algún sector de la población no le van a favorecer o no está de acuerdo, pero que en su mayoría buscan el bien colectivo. Ese bien colectivo solamente se da, o ese bien que pueda abarcar al mayor número de personas, aunque sean a veces decisiones impopulares, ¿no? Se tiene que dar con base en datos. Si no tenemos datos, además de que la decisión pueda ser poco popular o muy popular, el fondo es que no va a resolver los problemas. Entonces, las decisiones, más allá de que sea popular o no, tienen que tomarse con datos. Nosotros, ahí está el estudio, con toda la disposición de poder aportar, de poder presentar estos hallazgos con los tomadores de decisiones, compartir pues la experiencia que hemos tenido a la hora de echarnos el clavado y analizar lo que había, ¿no? También nos encontramos que no hay la suficiente información, que tuvimos que por ahí hacer unas unidades de equivalencia para poder tener métricas objetivas de poder hacer estos análisis. Entonces el problema es complejo y no se puede tomar a la ligera, y hoy me levanto de buenas o de malas y entonces se me ocurre que puedo legislar para toda para todo un estado, ¿no? Pensando en lo que obviamente nada más tengo en la cabeza y que no se respalda con datos.
Por la experiencia, bueno, con base en el estudio, claro está, que hizo Alternativa Consultores, y con la experiencia que tienes tú, Carlos, en el tema tanto de la comunicación como el tema del conocimiento de la vivienda, prácticamente. Pregunta compleja: ¿cómo desde la sociedad civil podemos entrarle para justamente, más que regular, para buscar contar con viviendas dignas y procurar que las autoridades escuchen y atiendan? Que justamente es hora que ya volteen a ver soluciones pues para todos, ¿no?
Sí, claro, la vivienda adecuada, como bien lo dices, es un problema que involucra necesariamente a la ciudadanía. Y bueno, desde la sociedad civil la participación va a ser fundamental, que estén ahí en las mesas de discusiones. Ojalá desde el Congreso del Estado pueda haber la suficiente apertura para que puedan participar la sociedad civil, informada también, eso hay que decirlo, ¿no? Pero que pueda presentar su experiencia, que pueda presentar los datos. Hay muchas organizaciones que han venido trabajando y que a partir de esos datos y esa experiencia, que está donde están todos los involucrados, donde está la parte inmobiliaria, desde el Instituto Jalisciense de la Vivienda, con Juan Antonio González Mora, se hizo algo bien interesante, Enrique. Se instaló un consejo consultivo, donde estaban sentadas las universidades, las cámaras, los colegios, la iniciativa privada y el gobierno de las diferentes áreas. Y creo que esa es la ruta, donde todos los tomadores de decisiones y también la ciudadanía pueda participar de una discusión que afecta pues a todas y todos, ¿no? Entonces, en la medida que se escuchen estos datos, se escuche a la sociedad civil, se escuche a las personas que viven esta problemática de no acceder a una vivienda asequible, pues creo que podemos avanzar a soluciones más concretas.
Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos fue. Gracias por escucharnos, amigos reescuchos. Esperamos que el programa haya sido de su interés y de su agrado. Principalmente agradecerte a ti, maestro Carlos Díaz Mendoza, por acompañarnos aquí en Agenda Local esta mañana.
Un gusto, un saludo a todo el auditorio y un gusto estar contigo, Enrique, gracias.
Al contrario, gracias a ti. Y le recuerdo, nomás para dándole seguimiento a lo que estaban platicándose también en el programa con Mercedes Altamirano, recordarle que el próximo martes 7 de octubre a las 8 es la presentación del libro de Dante Medina. Repito, martes a las 8 de la noche se presenta el libro de Dante Medina en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, allá en Fray Juan Zumárraga, esquina Tepeyac, en Chapalita. Si le interesa, ahí vaya. Muchísimas gracias, buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana en Agenda Local.